Sebastián Acosta, gracias por atendernos. Alejandro Minsky es mi nombre, junto a Mauro Senesi, te saludamos en Radio Nacional. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo va? Buenas noches.
Bien, ¿vos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Estoy ahí en la calle, por las dudas, si escucha algún auto pasar.
Bueno, va todo bien. Tené cuidado. Perfecto. Justamente con los
estoy en la vereda, tranquilo.
Bien, muy bien. Bueno, Sebastián, ¿cómo has vivido, asimilado lo que fue una jornada? A ver, se me permite el término agridulce, una victoria, sabiendo que no se le dieron unos resultados y quedaron en el lote de abajo.
Rara, es una situación rara, no la habíamos pasado nunca, yo particularmente tampoco como entrenador ni nunca como jugador. Lo que tratamos fue enfocarnos solo en nuestro juego, en lo que estaba al alcance nuestro. Y bueno, obviamente después, ni bien se terminó el partido, ya unos minutitos antes ya íbamos sabiendo los resultados, y bueno, sabíamos que podía suceder eso. La verdad que lo que estuvo a nuestro alcance lo pudimos hacer, pero bueno, la verdad que es feo poder tener que depender de otros resultados, así que se vivió de una manera particular.
Me imagino que la charla previa al partido tuvo que ver con eso, ¿no? Enfocarse en lo que tenía que hacer el equipo. Después había variables que no dependían de ustedes, y la parte que tenían que hacer, que era ganarle a un rival muy difícil como una apostada, cumplieron.
Nosotros hace 5 fechas que estamos jugando esta situación. Uh-huh. En la cual nosotros no podíamos perder nunca. Así que esa parte ya los jugadores la vivían más de manera natural. Obviamente, al llegar con chances al último juego, bueno, la carga emotiva es un poquito mayor. Pero lo mejor que nos pudo pasar es jugar con un rival duro que no te deja desenfocar. O sea, que tenés que estar enfocado constantemente en el juego, y eso nos hizo vivir el partido de manera natural. Obviamente una vez que llegamos al vestuario estaba esa sensación de agridulce, pero también confiados que llegamos de la mejor manera posible, en nuestro mejor momento del torneo.
Sebastián, el gusto de saludarte y justamente preguntar, habíamos hablado la semana pasada con gente en la posta, ¿sintieron que se jugaba más que un partido de cierre, que era como una mini preparación a un posible playoff, un cruce, entendiendo las declaraciones también de Alex Oski, diciendo que creía que les podía tocar como cruce probable y que era un rival peligroso Villamitre, reforzado con jugadores de Liga Argentina?
Sabíamos que ellos iban a tener una carga, si se cruzaban con nosotros, ellos ya estaban en lo que es puesto asegurado, pero también sabían que estaba la chance de que entremos nosotros, y bueno, sabían también que íbamos a ser un rival de peligro en caso de cruzarnos, y bueno, ellos lo tomaron con seriedad también el partido, más allá del lugar que ocupaban, como para medirse en caso de cruzarse con nosotros. Por eso también salió un partido picante, que estaba lindo para jugarlo y también verlo desde afuera.
¿Y cómo lo asimilaste vos? En el arranque de la entrevista hacías mención que justamente no estabas acostumbrado a algo así. ¿No te ha pasado en tu época de jugador? Has tenido una carrera con muchos éxitos, muchos logros, como entrenador también, encaramado siempre en los equipos, peleando por algo, consiguiendo títulos. ¿Cómo lo pudiste ir vos digiriendo?
No tanto, a mí no me resultó problemático el estar abajo, ni me resulta problemático, creo que es parte del juego. Ha sido una temporada para nosotros, tanto para la Liga Argentina como para el torneo local, compleja, porque en el camino nos hemos ido quedando cortos los dos equipos. Nosotros dependemos mucho de lo que suceda con la Liga. La Liga tuvo ciertas lesiones, pasó después lo de Yamal. En el medio nosotros, en la cuarta fecha, un jugador como un mayor y de la importancia de Nico Renzi se rompe los cruzados, así que nada, de a poco se nos ha ido acortando el equipo, tanto a la Liga como al torneo local. Entonces lo que fue más duro fue el proceso, más allá del lugar que ocupamos en la tabla. Viene siendo un torneo realmente largo, pero bueno, en donde estamos aprendiendo tanto dirigentes, Lich y yo, jugadores, todo, qué es lo que debemos hacer y qué no, lo que no debemos hacer. Así que bueno, rescatando lo positivo. Así que un poco lo que me preguntabas vos, lo más duro no tanto es encontrarnos abajo, sino el proceso, ¿no? Es ir acomodándonos el día a día, no no ha sido fácil en cuanto a la organización.
¿Y cómo es ese trabajo justamente cuando hay que ponerse de acuerdo con otro entrenador, en este caso con Lisandro de Tomasi en Liga Argentina, disponiendo o él te pide jugadores o vos en determinado momento le solicitaste a algunos también como en este caso? Hay chicos que ven al equipo de Liga Argentina y deben tener muchos deseos de por lo menos estar en el plantel.
Mira, ya te digo, como experiencia nos llevamos que hemos acelerado mucho proceso de algunos chicos. Nosotros arrancamos la liga con 4 jugadores menos. Estaba Javi Bollo y Álvaro Cherbo en Ecuador.
Sí.
Y Fede Harina y Valentino Bacet en Uruguay. Así que muchos chicos se encontraron entrenando con el plantel de primera, incluso viajando y jugando, uh-huh, cuando no era la idea. Ahí ya aceleramos un proceso. Y después, bueno, ya te digo, con las lesiones, era hablar mucho con Lichi, manejar las cargas, en el medio lesiones nuestras, del torneo local. Entonces hemos ido arreglándolo como pudimos. Hemos cometido errores los dos, en el afán de querer tapar agujeros. Por eso se ha hecho un torneo difícil. Nosotros, obviamente, la prioridad siempre es la liga, así que cedíamos los jugadores. Y bueno, Lichi también se dio más que nada juveniles a la hora de poder entrenar, porque si no también aceleramos procesos ya hasta en el torneo local. En cuanto a bajar los profesionales a la liga, fue una decisión pura y exclusivamente de dirigencial, por el lugar que nosotros ocupábamos y porque creíamos que si llegábamos más lejos con la liga, bueno, se nos iba a cruzar un montón de situaciones que nos iban a resultar más complejo todavía. Así que bueno, ese es el panorama más o menos que fuimos manejando durante el año. Mucho diálogo, mucho diálogo, mucha reunión, mucho no dormir. Uh-huh. Difícil.
Sebastián, y justamente lo que tiene que ver, hablabas de proceso, me imagino que en lo deportivo por ahí no había tanto un objetivo puntual, pero sí de esto de la necesidad de ir complementando a los jugadores con Liga Argentina y demás. En caso de que Villamitre, sabemos que fue un año muy complicado en lo económico afrontar este torneo en Liga Argentina, en caso de que se renueve nuevamente la apuesta para el próximo año, no es lo mismo tener un proceso con un equipo de Villamitre en primera que en segunda. Entiendo que para estas permanencias van a apostar todo para continuar con Villamitre en primera.
Sí. A ver, nosotros el proceso de formación de nuestros jugadores, de nuestros chicos, es siempre competir en lo más alto. Nunca descuidemos el torneo local. De hecho, hemos hecho la temporada anterior una temporada muy muy buena, donde terminamos cuarto en la fase regular y después quedamos afuera con Bahía Basket, que llegó a la final en el torneo local. Nosotros, Villamitre es un club grande y bueno, muy exigente, por eso te lleva al día a día, que tampoco sea sencillo, porque no da lo mismo ganar que perder. Entonces la idea siempre es estar en primera e incluso nosotros, si clasificábamos a estar entre los 8, era siempre ir por el título, con juveniles, con profesionales, con lo que sea. Esa es la idea primordial, o sea, hoy nosotros afrontamos esto con la seriedad y con la idea de permanecer en primera. Se nos ha hecho complejo de ese lado, de que nos hemos quedado cortos los dos equipos, como dijiste bien vos, un torneo de la Liga Argentina que es muy duro, que yo no sé si Bahía valora el esfuerzo que hace, o el ambiente valora el esfuerzo que hace Villamitre para tener un equipo profesional, no es nada sencillo, y bueno, nos hemos sentido golpeados. Hubo lesiones de jugadores importantes y bueno, los reemplazos han sido jugadores del torneo local. Entonces, bueno, eso llevó un poco a ajustar todo lo que nosotros teníamos previsto. Así que, pero bueno, yendo nuevamente a la pregunta que me dijiste vos, la idea sí es permanecer siempre en primera.
Y en un club que recién mencionabas, tan competitivo, con una barriada importante, con muchos seguidores, donde siempre hay una expectativa y una sed de victoria importante, ¿cómo se trabaja? Te lo pregunto más como formador, como entrenador formador, en realidad, con los chicos, con los jóvenes, en menores, ¿cómo se les habla? ¿Cómo es la tolerancia, la frustración? ¿Cómo es apuntar igualmente a la competición, sabiendo que, bueno, se buscan resultados, pero también mejorar las capacidades de cada uno de los chicos como jugadores y como personas?
Mira, la formación apuntamos a una formación íntegra. Nosotros queremos formar un jugador que sepan todo lo que conlleva Villa Mitre, porque es la realidad. No podemos formar solamente jugadores que, en este caso, metan la pelota. No, o sea, necesitamos formar jugadores, como decías bien vos, como persona, que vayan identificándose con lo que es Villa Mitre, con lo que es el día a día del club, con lo que significa los colores para la gente, porque, bueno, es parte de lo que es Villa Mitre. Y la tolerancia a la frustración, bueno, hoy todos sabemos que es bastante baja el tema de la tolerancia a la frustración en cuanto a los chicos. Es mucho de hablar, mucho de estar en el día a día con ellos. También un cambio de paradigma en lo que es el club, porque, bueno, también estamos formando para el día de mañana profesionales. Entonces, bueno, el club antes era un poco más solamente de la parte social, y hoy tenemos que complementar la parte social con la parte profesional. Así que, bueno, generándole nuevos hábitos a los chicos, nuevas responsabilidades, dándole todas las armas, desde nutricionista, médicos, kinesiólogos, charlas. Nada, un trabajo bien, bien íntegro. Así que es mucho, hoy los chicos están en el día a día, mucho, mucho, mucho en estar en el día a día. Así que nada, es algo que realmente disfrutamos todos.
¿Y cómo es tu relación en cuanto a lo que tiene que ver con las formativas? ¿Estás un poco como coordinador?
Yo estoy coordinador de todo el básquet, que no es profesional, amateur, desde primera hasta U13. Uh-huh. Así que ya de ese segundo año, justo sonó una alarma y me están escuchando.
Sí, por la parte.
No llego más al club, justo tenía que llegar. Así que, bueno, es el segundo año que estoy como coordinador, sumado a que dirijo U17, U19 y la primera local.
Uh-huh. Te atravesó en tu carrera Villa Mitre. Si no me equivoco, vos surgís de Pueyrredón.
Yo soy de Pueyrredón.
De Pueyrredón. Bien, ahí del equipo del barrio Pedro Pico, tan arraigado.
Del barrio Pedro Pico, tal cual. Pero de barrio, bien, bien de barrio.
Bien, bien de barrio, totalmente. Vivo ahí a unas cuadras del Vicente Palermo. Y llega un paso, bueno, habías tenido grandes rendimientos en Pueyrredón, pero se te nota, o se te notaba atravesado por Villa Mitre, ¿no? Fue un antes y un después en tu carrera, se te contagió esa pasión, esos colores.
Sí, a ver, yo tengo familia de Villa Mitre, mi papá, mi tío, fueron jugadores de Villa Mitre de fútbol, uh-huh. Que jugaron mucho tiempo en el club. Yo sí fui siempre de chico a la cancha de fútbol, o sea, familia muy de Villa Mitre. Pero bueno, vivía cerca del club Pueyrredón y desde muy chico, desde los 6 años estuve en el club, en Pueyrredón, hasta los 18 me fui a Estudiantes como sí. Juvenil de liga, después volví y después a los 26, por una cuestión de... En ese momento que tenía los pases a los 26, quedabas libre. Me fui a Villa Mitre y, bueno, justo se dio la situación de que logramos, después de 20 años, que Villa Mitre salí campeón en el torneo local. Y, bueno, eso conllevó a una seguidilla de campeonatos. Y, bueno, la identificación fue mayor. Uh-huh. Villa Mitre lo que tiene es que una vez que entras, te abraza y es difícil irte, ya hincha o no.
Claro. Y tuviste un paso también por Monte Básquet, un paso corto, era TNA 2015.
Exactamente, fue un reemplazo. Yo me estaba retirando del básquet y me llamaron para un reemplazo, así que, bueno, acepté y fue, bueno, 2 meses en el TNA, un gran equipo. Que, bueno, lo pude disfrutar porque lo tomé como un premio para mí. Uh-huh. Y es la verdad que esos 2 meses aprendí un montonazo en cuanto a cómo trabaja una cabeza liberada en un jugador y cuánto es el poder disfrutar, cómo te levanta el rendimiento y qué importante que es el poder, el disfrute.
Y la cuestión de entrenador, ¿ya lo venías barajando, te venía picando el bichito, siendo un jugador con un liderazgo importante en cada uno de los equipos, más allá del goleo y todo, pero teniendo siempre una personalidad que se hacía notar en cancha? ¿Te picaba el bichito de entrenador ya de chico?
Sí, yo empecé en Pueyrredón dirigiendo, como todos, que te daban una categoría. Sí. Llegué a Villa Mitre en el 2008, también como entrenador de categoría formativa. Incluso chicos que hoy dirijo en primera, Matías Montealiva, Fer Alfonso, Nacho Moreno. Incluso dirigí a Javi Bollo, Germán Andrés.
A Jano Martínez también.
Jano de siempre.
Claro.
Jano es de siempre. Jano lo tengo desde U15.
Claro.
Pero Jano se crió con nosotros. Sí. Él vivía al lado de Villa Mitre y compartía el día a día con jugadores, con todos. Pero volviendo a lo que me preguntaba, sí, yo dirigía después, en 2009, después salí campeón con Villa Mitre. Bueno, Villa Mitre, me di cuenta que la presión era mayor, entonces decidí dar un paso como entrenador y dedicarme solamente a jugador. Y ya los últimos dos años que jugué, yo ya estaba pensando más como entrenador que como jugador. De hecho, daba más indicaciones que meter la pelota dentro de la cancha, así que por eso fue un poco que yo dejé de jugador. Me picaba más el entrenador.
¿Y qué te produce ver a estos jugadores, a Bollo, a Jano Martínez penetrando y con ese salto, enfrentando a gigantes ahí? ¿Qué te produce, aparte de, obviamente, de la parte de la responsabilidad, que en lo deportivo es necesario que a Villa Mitre le vaya bien, pero como formador y como técnico y de conocerlo de tan chicos?
Mirá, particularmente Jano, que es el que yo, Javi, lo dirigí un año en cadetes, uno o dos, ya no recuerdo, pero fue hace muchísimo, y ya después lo tuve como compañero, así que eso me hizo perder un poco la perspectiva como entrenador. Pero en el caso de Jano, para mí es como un campeonato, lo hablo sinceramente, es como ganar los campeonatos de menores, es un orgullo constante, porque es un disfrute, yo se lo digo a él. Tenemos una relación que va más allá del entrenador y jugador, por más que una vez que entramos a la cancha discutimos los dos, somos picantes, pero me produce un disfrute constante. No me adjudico absolutamente nada de lo que pueda llegar a ser él. Yo creo que el jugador es el que realmente define la situación. Nosotros ayudamos un poco en el proceso, pero bueno, la verdad que es un disfrute constante y yo creo que no tiene techo, como yo les he dicho a todos. Cada categoría nueva que empieza a jugar la domina. Este año la Liga Argentina él la dominó y lo que tiene es que arranca de una manera y va mejorando, y bueno, eso es fundamental.
Para conocer, y antes de despedirte y agradecerte el tiempo para con nosotros, para con Radio Nacional, el lado B de Sebastián Acosta, más allá del básquetbol, ¿qué es de tu vida?
Mira, yo tuve una cervecería el último tiempo, ¿no?
Sí.
Durante 5 años hasta el año pasado.
Te iba a preguntar, ¿no la tenés más esa cervecería o no?
No, no, porque me puse de lleno en lo que es el tema básquet.
Uh-huh.
La verdad que me puse como objetivo y en charla con los dirigentes.
Pintaba mejor eso.
La cervecería está, no, andábamos muy bien.
Sí,
nosotros fuimos,
sé que sí.
fuimos en la época que con la pandemia nos fue mejor.
Uh-huh.
Pero bueno, después crecimos y la parte gastronómica no es compleja,
sí,
es muy compleja.
Muy.
Y cada vez que fuimos creciendo un poco más, resultaba más complejo y por una decisión de vida y de familia tratamos de hacer lo que más nos apasiona a cada uno. Mi señora es bioquímica y bueno, es una, ella está en lo suyo y yo en lo mío y lo que más apasiona a mí es el básquet, junto a una charla con los dirigentes de poder seguir creciendo en el día a día en el básquet de Villa Mitre. Así que me puse de lleno, le puse todas las fichas a esto. Así que ya es el segundo año, como te decía, de coordinador y nada, el disfrute del día a día es impagable. Por más que después necesitamos la plata para fin de mes, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pero realmente me siento un afortunado. Yo llevo ya 30 años, más 35 años en el básquet y poder tener esa suerte y de disfrutar día a día, más allá de un resultado, lo recomiendo, es muy saludable.
Y en esos 30 años que llevas en el básquet, ¿cómo has visto evolucionando el juego? Fuiste uno de los jugadores que supo dominar en su momento, que era de los más desequilibrantes, y ahora desde el otro lado del costado, ¿qué es lo que viste en la evolución del básquet bahiense?
A ver, primero, te agradezco eso, me dijiste que era lo más desequilibrante, pero yo me cuesta verme como un buen jugador. Como entrenador me cuesta muchísimo, lo hablo con Ariel Ubolini, lo he hablado con todos, que es lo que yo realmente hacía bien, porque me cuesta un montón.
¿Eso por qué? ¿Por la autoexigencia propia?
Supongo que puede ser por eso, la verdad que me imagino yo dirigiéndome y a veces rescato más la parte, hoy como entrenador, que me rescataría más como jugador, en lo que era lo anímico y en manejo de grupo, que en lo que puede ser en cuanto a juego.
Desde la tribuna, Seba, te digo, era agarrar la pelota caliente. Eso era.
Eso sí, porque me gustaba, sí, eso sí, no tengo duda. Pero bueno, pasa un poco más por la parte de autoexigencia, intuyo yo. Después, en la evolución del básquet, a ver, a mí me gusta mucho dirigir las categorías formativas porque aprendo un montón. porque el cambio no es solamente en lo basquetbolístico, sino es social. Entonces, te tenés que centrar mucho en eso. Trato de no comparar, sino que hay una fase en la que antes era todo mejor.
Sí.
La evolución, sin ningún tipo de duda, es física, atlética. Uh-huh. Nosotros éramos U19 o en su momento juveniles, y el que tocaba el aro era un crack. O sea, no la volcaba nadie. Yo no paro de ver cadetes, su 15 ahora, la vuelcan para atrás, giran en el aire. Bueno, el vértigo también llevó a perder un poco el entendimiento de los momentos. Al ser todo mucho más rápido, hay que pensar o tomar decisiones en menor tiempo. Sí. Bueno, eso perdió un poco la parte vistosa quizás del básquet, del pase extra, o de ver alguna situación realmente de elaboración. A ver, ha evolucionado muchas cosas, en otras cosas se tiene que volver a las fuentes, como todo. Yo creo que la parte física fue lo que más se nota de la evolución y el compromiso de los chicos en cuanto a entrenamiento. Siempre está el que dice, nosotros antes entrenamos con 3-4 categorías, sí, pero a un ritmo que claro, entrena cualquiera. Hoy los chicos se cuidan, la gran mayoría se cuidan, tienen otras herramientas, sí. Pero yo, si me dabas otras herramientas, yo no sé si lo hacía antes. Yo era bastante vagoneta. Bueno, hoy esa evolución en el día a día de los chicos para mí es la gran diferencia.
Celebro bastante lo que decís sobre el final y estas definiciones, teniendo en cuenta esto, que no todo tiempo pasado fue mejor, y quedarse anclado en versión tanguera de lo que ha sido el básquetbol, como si ahora solamente a los chicos se los engloba que están en la casa con el celular o con la PlayStation. También hay muchos chicos y chicas que están comprometidos con el deporte, y eso es buenísimo para el básquet, para la ciudad y a nivel nacional también.
Hoy los clubes están rebalsados de chicos y chicas.
Sí.
Está lleno. Y el celular es como todo. Nosotros, los mayores, los adultos, también tenemos ese mismo problema. Y si a nosotros antes nos hubieran dado un celular como adolescentes, estaríamos en la misma situación.
Totalmente.
Hay que acomodarse, hay que ayudar a los chicos a mejorar en el día a día. Y lo de antes, que sacar lo que realmente nos puede servir ahora. Y las comparaciones son complejas. Siempre la mirada y la comparación es, la llevas para el lado que vos quieras. Si la querés hacer negativa, vas a sacar todo lo negativo. Si la querés ser positiva, que es la que yo busco, algo vas a rescatar y te va a servir para estos tiempos.
Totalmente. Ha sido un gran placer, Sebastián. Muchos éxitos, bueno, con Villa Mitre, para la serie con Sportivo, para todos, para el año basquetbolístico. Estaremos en contacto más adelante. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, chicos. Disculpa si salió mucho ruido, pero no, bueno, la verdad es que hace unos trámites no llegaba.
Impecable, todo impecable. Un abrazo, Seba.
Abrazo, chau.